Señor Dios, te damos gracias por el día, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque nos permites la oportunidad de congregarnos de manera libre en nuestro país. Síguenos bendiciendo de esa manera, Señor. Sigue siendo nuestra guía, Dios, y sobre todo nuestro apoyo en cada momento, Dios. Te pido que ahora tú bendigas esta reunión, todas las reuniones que en tu santo nombre se celebran el día de hoy y que seas tú en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar la presentación, por favor. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿quién de ustedes era católico antes de conocer al Señor? Sí, hay varias manitas. Ok. Ahorita les comento por qué de mi pregunta. Yo también. Bueno, eso de católico era un decir, porque ya les he comentado cómo era el catolicismo en casa de mis papás. Era maravilloso, hermanos, porque mi papá llegaba exactamente en la misa, llegaba a la hora de la bendición. A esa hora llegaba, le pegaba perfecto. Pues ya cuando dan la bendición, pues ya es casi casi la salida para aquellos que han estado en alguna misa católica. Y de ahí, hermanos, nos llevaba a desayunar. Es una maravilla, ¿no? O sea, eso me gustaba. Y bueno, son de las pocas cosas que realmente me gustaba, ¿no? Cuando me hice creyente, muchas veces pensé que mi supuesto cambio de religión, si era correcto, si era incorrecto, ¿no? Entonces en la escuela me enseñaron que todo debe de pasar un proceso de verificación, muchas veces por aspectos de pruebas científicas o por cosas racionales, y tú aprendes lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Pero cuando yo recibí al Señor, todavía yo vivía con mis papás, y mis papás y mis hermanos me tiraban de a loco. Teníamos una mala experiencia con una tía que había sido testigo de Jehová, y al parecer, no sé muy bien el caso, pero al parecer no acepta una transfusión de sangre y muere. Y mi tía se hizo pues un poco fanática, por decirlo de alguna manera, y eso la puso en contra de toda la familia, ¿no? Realmente no tengo el detalle. Entonces, salir a la escuela o salir a trabajar y regresar a casa de mis papás no era nada, nada sencillo. En un momento, pues yo me alejé de mi familia. Y muchas veces, como ellos me decían, ¿en qué te metiste? Yo también me llegué a preguntar, ¿en qué me metí? ¿No? No era sencillo. Y tuve unos momentos, tuve años de indecisión. No sé si te pasó a ti, hermano, hermana, pero no fue nada, nada, nada sencillo. Sobre todo yo pensaba, bueno, si ahora qué va a pasar, estoy en lo correcto, estoy en lo correcto, en lo incorrecto, ¿qué es lo que va a pasar, no? En algún momento me hice desconfiado y bueno, pues ahora lo soy más. Y yo dije, bueno, si voy a tomar ahora el cristianismo como mi fe, como mi forma de vida, pues voy a verificar lo que me dicen, voy a leer. Y empecé a leer la Biblia. Y empecé a leer algunos autores y vi que realmente esto era totalmente diferente. Estaba viendo que ese libro que utilizamos no solamente era un libro que hablaba de muchas cosas, sino un libro de historia, y historia fidedigna, historia real. Me encantaba encontrar todos los artículos que comprobaban las cosas que habían pasado en la Biblia. Me emocionan todavía. A la fecha, no sé si a ti, ¿no? Entonces, de alguna forma era un poco desconfiado y me puse a estudiar, me puse a razonar y a analizar las cosas que nos decían todos los domingos o los días que nos tocaba estudio. Entonces, me di cuenta que lo que yo había aprendido en mi anterior religión era una historia incompleta, era una historia tergiversada hasta cierto punto. Y ahora yo tenía la fuente correcta, ahora yo podía ver que lo que yo escuchaba, que lo que yo leía era realmente lo correcto. Eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad porque pasaron los años y ahora yo era cabeza de familia. Yo obviamente tenía que tener esa certeza porque lo que yo creía también iba a ser creencia para mi familia. Entonces el estudio de hoy, el mensaje de hoy es la resurrección completa la historia. Y ahorita les voy a comentar por qué. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Jesús en la cruz es una historia incompleta. Regresando un poco a mis creencias católicas, yo en un momento veía el crucifijo que mucha gente tenía en sus casas. No sé si ustedes tenían alguna en sus casas, pero a mí particularmente me daba mucho dolor, ¿no? Ver a ese Cristo crucificado, doloroso, ensangrentado, golpeado. Me daba mucho dolor, no me gustaba. Y en las iglesias había este tipo de figuras y de veras que hasta cierto punto era, a mí me daba mucho, mucho dolor verlo, ¿no? Y creo que les he comentado varias veces, pero una vez yo tenía 7 u 8 años y mi papá dice, vamos a ir al Cerro del Cubilete en Guanajuato y vamos a ver ahí al Cristo de la montaña. Y tal era mi ignorancia, hermanos, que yo pensé que íbamos a ir a ver a Cristo mismo. Yo pensé que Jesús estaba ahí todavía crucificado, viviendo pues toda la tortura a la que fue expuesto. Entonces eso realmente me aterraba. Pero yo no le preguntaba a mi papá qué vamos a ver, ¿no? Y yo me quería meter abajo de, ya en el camino, me quería meter abajo de su asiento, porque de veras que estaba yo pues con mucho, mucho, mucho miedo, ¿no? Entonces ya llegamos ahí al cerro y también les he dicho que yo me mareo en una rueda de la fortuna, yo me mareo. Entonces la subida, para quienes hayan ido, es media, media fuerte. Entonces ya llego medio mareado. Y llego y veo ese ídolo imponente, ¿no? Y ya mi corazón descansó y dije, ah, bueno, ok, no es ese Cristo, ¿no? Ya después se lo comenté a mi papá o a mi mamá, no recuerdo, y nada más les dio risa, ¿no? Pero, hermanos, no me gustó. En ese momento no me gustó el Cristo de la montaña porque para quienes lo conozcan, saben que a un lado del ídolo pasan las nubes, ¿no? Y entonces, no sé a ustedes, pero a mí me marea. Entonces, peor de mareado estaba ya allá arriba, ¿no? Pero les digo, realmente el ídolo es impresionante, pero todo eso me tranquilizó. Después de convertirme, leer la palabra, escuchar a algunos pastores y hermanos, todo empezó a tener forma. Mis creencias que antes yo tenía alguna idea, ahora estaban bien fundamentadas. Y lo que más me gustó y me sigue gustando hoy en día es que nuestro Señor ya no está crucificado, ya no está sufriendo, ya no está sangrando, ¿no? El Señor fue crucificado y murió, pero resucitó. Y esa parte, hermanos, esa parte yo no la sabía. De veras que yo no la sabía. Entonces, realmente, muchas veces yo me pregunto cómo es que Dios dejó su trono para venir y morir por cada uno de nosotros, ¿no? Y muchas veces realmente ni siquiera valoramos el sacrificio que hizo nuestro Señor. Y más ahora, la semana que entra ya es Semana Santa y el mundo celebra precisamente esta parte de la crucifixión. Y ellos le dan mucho valor a la parte de la crucifixión. Es impresionante cómo la gente se puede regodear viendo ese espectáculo tan doloroso, pero así es. Y para nosotros diario debe de estar en nuestras mentes todo lo que hizo nuestro Señor, pero también cómo es que venció a la muerte y también venció al pecado. La crucifixión, mucha gente dice que nuestro Señor Jesús no murió en la cruz. Pero, hermanos, los romanos no se andaban con contemplaciones, no ponían a la gente a la cruz solamente para infligir algún tipo de dolor, algún tipo de tortura. Los ponían allí para colgarlos con un dolor insoportable durante horas y muchas veces días, para ridiculizarlos públicamente y matarlos. Y en el caso del Señor, su paso en la cruz, podríamos decir que no duró mucho relativamente, porque ya llegó muy disminuido. Ustedes saben que fue muy golpeado. Prácticamente yo creo que con la mayoría de la sangre que tenía en el cuerpo ya había salido por toda la golpiza que le pusieron los romanos. Los romanos perfeccionaron esta práctica inhumana para castigar a los criminales más despreciables, pero el Señor no era ni siquiera criminal y aún así se ensañaron con él. Y yo digo, ¿por qué lo trataron tan mal? Y si Jesús era realmente Dios, ¿por qué lo permitió? Yo no sabía, hermanos, pero todo era parte de un plan. Era un plan ideado por nuestro Señor Jesucristo y por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pilato ordenó que se crucificara a Jesús, los romanos habían perfeccionado la técnica bárbara a lo largo de 5 siglos, hermanos. 5 siglos utilizaron los romanos esta técnica de tortura y obviamente de ejecución. Les pareció un método eficaz de disuasión pública, ya que era muy doloroso, prolongado y mortal. Los que eran colocados en las cruces eran retirados solamente cuando estaban muertos. Entonces el Señor Jesús estaba muerto en la cruz. Los romanos sabían que tenían que pasar lo que tenía que pasar un cuerpo humano crucificado para llegar a la muerte. La laboriosa asfixia provocaba la pérdida de fluidos corporales y el fallo de múltiples órganos. El alivio del dolor agonizante solo llegaba cuando las víctimas daban su último aliento. Jesús estuvo muerto, claramente estuvo muerto. Los romanos no tuvieron que romperle las piernas, como vamos a leer más adelante, como a menudo se exigía, para acelerar su muerte. Ya estaba muerto cuando comprobaron su condición. Los soldados confirmaron que estaba muerto porque atravesaron el costado de Jesús con una lanza. Y el Señor ya no respondió, porque obviamente ya estaba muerto. Pilato recibió la confirmación de la muerte de Jesús antes de permitir que José de Arimatea tomara posesión del cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer esa parte, por favor. Les invito a que abran sus Biblias en Juan 19. Vamos a leer del 28 al 42. Juan 19. ¿Ya lo tienen? Si no lo tienen, solamente escuchen. Dice, Jesús sabía que su misión había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado y mirarán al que atravesaron. Entierro de Jesús. Dice, más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús, untando las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado y como era el día de preparación para la Pascua judía, la tumba estaba cerca y pusieron a Jesús ahí. Imagínense la horrible experiencia de José y Nicodemo y de toda la gente de bajar ese cuerpo crucificado, ese cuerpo que estaba totalmente mayugado y obviamente inerte. Ellos presenciaron de cerca la carne y los músculos del cuerpo de nuestro Señor, todo colgando en jirones. Sus articulaciones estaban dislocadas y obviamente había perdido toda su sangre, sus manos y sus pies inútiles. Ellos vieron todas las heridas mientras limpiaban y envolvían rápidamente el cuerpo de Jesús con mortajas antes de la puesta del sol. Pero el Señor resucitó. Solo 3 días después Jesús caminaba, hablaba, reía y comía con la gente. Esto, hermanos, hermanas, es lo que la gente pasa por alto. Jesús no se quedó en la cruz, Él murió y resucitó. Ya no está en la cruz, ya no está agonizando, ya no está muriendo. Él resucitó, esa es la gran noticia. Porque mucha gente había muerto, pero nadie se había levantado de la tumba por sí mismo. Y nadie como el Señor ha dejado de vivir como Él. Él sigue, el Señor sigue viviendo y seguirá viviendo por siempre. Este acto, esta noticia, este cambio sigue cambiando no nada más la vida de nuestro Señor Jesús, sino la vida de millones de personas. Los dirigentes judíos habían conseguido que Pilato ordenara la crucifixión de Jesús. Se regodearon mientras Él estaba en la cruz, se burlaban de Él. Y no iban a permitir a los discípulos la oportunidad de robar el cuerpo de Jesús y proclamar que había resucitado, porque ya había pasado esto con algunas personas y ahorita lo vamos a leer. Así que los líderes pidieron que se apostase un guardia romano en la tumba y así garantizar que Jesús permaneciera en ella, permaneciera muerto, permaneciera fracasado, permaneciera loco, como decían ellos. Ellos no creían, pero nuestro Señor cumplió su palabra. En Mateo 16, 21, no lo busquen, aquí lo tengo yo, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor lo dijo y cumplió su palabra, como siempre fielmente lo hace. Esta profecía está en el Antiguo Testamento, como dice la palabra del Señor, pero ahora la tumba se encontraba vacía y los guardias no podían explicar el porqué. En realidad estaban en un gran aprieto porque la desaparición de este tipo de personas que estaban bajo su vigilancia suponía graves consecuencias. Inclusive los pudieron haber ejecutado. Los líderes judíos, al saber esto, prometen rápidamente encubrir a los soldados y empezar a decir una mentira. Añadieron un soborno monetario y lo único que tenían que hacer los soldados era atenerse a la historia de que el cuerpo de Jesús había sido robado por un guardia. Y hermanos, ¿cómo era esto posible si los guardias romanos, parte del ejército mejor entrenado en esos tiempos, estaban armados y estaban entrenados, como les decía? Habían sido burlados por los discípulos de Jesús, por las mismas personas que habían huido cuando Jesús había sido apresado. Esos mismos cobardes habían regresado por el cuerpo de Jesús. Qué irónico y qué absurdo a la vez. Habían sido burlados por estos hombres. Realmente sabemos que no. Vamos a Mateo 28, por favor. Y vamos a ver esta parte donde habla de lo que supuestamente pasó con el cuerpo del Señor. Mateo 28, vamos a leer del 11 al 15. Dice así: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben de decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos y así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. La siguen contando porque la gente no cree. Pero esta mentira no pudo ser sostenida. El cuerpo no fue robado, el cuerpo resucitó. Los 11 discípulos ahora tenían un panorama completo. Ahora sabían que todo lo que habían escuchado, que todo lo que habían visto en vida del Señor era realidad. Y la última pieza del rompecabezas estaba ahí puesta. Quizás cuando el Señor les decía que iba a resucitar, ellos no tenían idea de lo que estaba hablando, pero ahora sabían que realmente la persona que había estado con ellos, que había hecho milagros, era y es el Hijo de Dios. Y los discípulos reciben al Consolador prometido por Cristo, y ahora ya nada los podía detener, aunque esa misión en un momento les costara la vida. Y el Señor se les aparece a los discípulos, como dice Juan 20, vamos a regresar al Evangelio según San Juan, Juan 20, y vamos a leer del 24 al 31. Perdón, primero desde el 19. Dice: Jesús se aparece a sus discípulos. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Todavía tenían miedo ahí los discípulos, hermanos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y luego ahí adelante dice: Jesús se aparece a Tomás. Hermanos, yo soy como Tomás. De veras que hasta no ver, hasta no tocar, no voy a creer. Y aquí realmente, pues yo me identifico con Tomás. Dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. O sea, Tomás sabía exactamente lo que había pasado en la cruz. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho eso, hermanos? Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin verme. Y todos nosotros somos benditos porque el Señor así lo dice. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre, tan solo por el poder de su nombre. Mucha gente dice que si los discípulos mintieron, no estaban alucinando. Eso es lo que dice mucha gente. ¿Cómo es posible de esto? ¿Cómo es posible que una alucinación de 11 personas, de 12 personas, pudo haber cambiado en el mundo? Pero la Biblia, el libro más vendido en el mundo, con alrededor de 5 a 6 mil millones de copias, no hay un libro más vendido. Creo que el segundo lugar no llega ni a los 1,000 millones. O como dijeran los americanos, a los billones, ¿no? Entonces la Biblia, un libro escrito de 5 a 6 mil millones, dice que el Señor también se mostró, aparte de los discípulos, se mostró a 500 personas más. Entonces ya fue un superpasón, ¿no? No nada más 12, ahora fueron 500 personas que vieron a nuestro Señor Jesús. ¿Estaban alucinando o fue verdad, no? Pero vamos a ver algo que dice precisamente la Biblia sobre el pensamiento que hay ahora y sobre el pensamiento que hubo en ese tiempo. Vamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles 5, y vamos a leer del 33 al 39. ¿Ya lo tienen? Dice que, bueno, antes de leer el texto, dice, Pedro y Juan estaban ante el concilio donde les exigían que dejen de enseñar sobre Jesús y su doctrina. Pero ellos continuaban enseñando, ellos seguían hablando de lo que vieron y de lo que oyeron. Además que también estaban sanando a la gente. Así que al preguntarles en el concilio por qué hacían esto, ellos contestaban que a pesar de que en el concilio, en esa reunión de gentes, de líderes judíos, les indicaban que no hicieran esto, ellos dijeron que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso les molestaba mucho. Dice ahí la palabra de Dios, al oír esto, el concilio supremo se enfureció y deseó matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en el que llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron. Y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Lo que es de Dios, hermanos, va a permanecer, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esta historia haya permanecido más de 2000 años? ¿Cómo es posible que un solo galileo, un solo carpintero haya cambiado a la cultura occidental y que sigue entrando en mucha de la cultura oriental? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Pero nadie pudo silenciar a los discípulos. Los dirigentes judíos los amenazaron, los golpearon, los encarcelaron. Pero los seguidores cuidadosamente elegidos por el Señor Jesús ya no eran hombres tímidos que intentaban pasar desapercibidos como le pasó a Pedro. Ahora eran personas cambiadas, ahora eran personas valientes. Ahora eran personas dispuestas que querían ser vistas y escuchadas a pesar del costo, aunque tuvieran que morir por nuestro Señor Jesús. Y ahora estaban dispuestos a todos. Según el testimonio de la iglesia primitiva, todos los discípulos menos uno de ellos fueron asesinados para compartir la buena nueva. Mateo murió a espada, Marcos fue arrastrado por caballos, Santiago fue decapitado, Lucas fue ahorcado, Santiago fue apedreado hasta la muerte o apaleado, Bartolomé fue apaleado hasta la muerte, Tomás al parecer fue apuñalado, Judas fue asesinado con flechas y Andrés y Pedro fueron crucificados. A Pablo no le fue mejor. Pablo fue decapitado. El único que al parecer murió de muerte natural fue Juan, pero 11 personas fueron sacrificadas, fueron asesinadas. Y si esto realmente no fue suficiente, hubo muchas más personas que estaban siguiendo en ese tiempo a nuestro Señor Jesús. Tanto así que la persecución del Imperio Romano a los cristianos fue por más de 200 años, hermanos. 200 años persiguiendo a los cristianos y a muchos de ellos metiéndolos al Coliseo Romano, muriendo de la forma más perversa. Así fue como murieron. Se estima, y yo creo que esa estimación se fue a la baja, que en estos 200 años murieron entre 5.500 y 6.500 personas. ¿Cómo es posible que esas miles de personas, además de los 12, pudieran estar dispuestas a morir nada más por sus creencias? Bueno, hoy en día, hermanos, la persecución sigue. Siguen matando a los cristianos. En Corea del Norte, en países africanos, en países islámicos, en América, en Latinoamérica, en nuestro país, los cristianos siguen siendo perseguidos y algunos de ellos también son asesinados. ¿Pero qué cambió esto? ¿Qué fue lo que cambió a estos discípulos? ¿Y qué es lo que nos sigue cambiando ahora a nosotros? Básicamente, la resurrección. Porque mucha gente había muerto, mucha gente había sido sacrificada y todos sus seguidores habían sido esparcidos. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, no fue así. Vamos ahí mismo a los Hechos, pero al capítulo 4. Y vamos a leer lo que dice la Biblia ahí, del 8 al 14. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, el mismo Pedro que negó al Señor 3 veces, dice, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificados, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es a Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, en el fundamento de todo esto. En ningún otro hay salvación, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y otra vez, en ningún otro hay salvación. No dice nadie más, ni hermanos, ni tíos, ni parientes, nadie. En ningún otro hay salvación. No dice ninguno de los discípulos, hermanos. En ningún otro. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. En Reina Valera dice que eran hombres del vulgo. No, así se refieren a la gente que no tiene ninguna preparación. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que habían sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Esa transformación de todos los discípulos fue impactante, inclusive para los líderes judíos. ¿Cómo es posible que esa gente sin ninguna preparación ahora estuviera hablando de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que estas personas que sabían que podían ser crucificados en ese momento no les importara y fueran y hablaran delante de la autoridad suprema judía en ese tiempo? Dice un historiador israelí de apellido Lapid, sin la experiencia de la resurrección, lo más probable es que la crucifixión de Jesús hubiera transcurrido sin provocar consecuencias y hubiera sido olvidada. De este modo, la fe cristiana se sostiene y no cae con el Gólgota, el infame lugar de la calavera, donde miles de hermanos de Jesús fueron asesinados cruelmente por mercenarios romanos. Pero con la experiencia de al tercer día después de la crucifixión, una experiencia que fue capaz de apaciguar, refutar e inclusive dar sentido a esta muerte en la cruz para la comunidad de todos los discípulos y para la comunidad de todos sus seguidores. La resurrección del Señor fue algo que cambió todo. Ningún discípulo se retractó de su testimonio. ¿Por qué? Porque una vez que estuvieron seguros de la verdad y del tipo de la eternidad que les esperaba, ya no hubo vuelta atrás. No solamente los discípulos, miles de personas han puesto y ponen su fe por delante de su vida. Cuando realmente tenemos una relación con el Señor Jesús, simple y sencillamente no podemos vivir sin Él. No hay vuelta atrás. El significado de la resurrección para los creyentes: al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y Cristo triunfó sobre la muerte. El Señor Jesús es ese cordero que tenía que ser sacrificado para el perdón de los pecados, como lo leemos en la Biblia. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz fue tan excelso que ahora Dios Padre, el juez supremo, se agrada tanto que lo toma como pago único y ya no es necesario hacer ese sacrificio. Ahora, cualquier persona pecadora que reconozca a Jesús como su Salvador en su corazón se hace también acepto delante de Dios Padre por medio precisamente del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Recordemos que por nuestros pecados nosotros merecemos la muerte segunda. Pero al aceptar al Señor en nuestros corazones, ese pecado de muerte, ese pecado es perdonado por Dios Padre. Además, el Padre vindicó, que es vindicar, es defender, es reivindicar, es rehabilitar a Jesús mediante su resurrección. Dios lo trae a la vida en un cuerpo resucitado, el cual es el primero de muchos. Es la primicia de todos, dice la palabra del Señor. Ahora su obra divina nos permite quitarnos ese pecado que nos marcaba de muerte y ahora somos justificados delante de Dios. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, por favor. 4. Y vamos a leer 13 y 14. Dice ahí como subtítulo, la esperanza de la resurrección. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Hermanos, la perspectiva cambia totalmente. Cambia totalmente para aquellos que hemos perdido gente muy cercana. El tener esa perspectiva que en un momento los vamos a ver. Obviamente duele y duele mucho la ausencia de la gente que se va, ¿no? Y es un dolor que está ahí. El Señor nos ayuda a vivir con ese dolor. Nunca se nos quita. Nunca se nos quita. Ustedes que han perdido seres cercanos lo saben muy bien. Pero esa perspectiva de poderlos ver otra vez cambia totalmente el juego, ¿no? En algún momento, yo no pienso mucho, hermanos, si en un momento me voy a encontrar con mis papás. Es mi esperanza totalmente verlos un día. Pero al primero que quiero ver y que yo espero verlo es a mi Señor Jesús. Ese es al primero. Y me va a dar un abrazo y yo voy a caer a sus pies y le voy a decir, a pesar de mi vileza, tú te dignas a abrazarme y a tomarme de mi mano. ¿Qué clase de Dios eres? Yo espero ver a mi Señor y realmente eso no nada más cambia la perspectiva de la gente que hemos perdido, cambia nuestra propia perspectiva. Es un cambio total, ¿no? Los funerales para nosotros ya no son iguales, hermanos. Ya no son iguales, ¿no? Eso cambia totalmente. La siguiente lámina, por favor, dice: la resurrección de Cristo demuestra que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Qué maravillosa palabra del Señor aquí en Romanos. No hay ninguna cantidad de esfuerzos, poder o riquezas que nos pudiera ayudar para alcanzar precisamente esta misericordia de nuestro Señor. Ahora Cristo murió y resucitó porque la muerte no podía retenerlo, no podía retener a este ser lleno de vida, a este ser lleno de amor. No tenemos que temer el castigo eterno que nos venía después de la muerte. En 1 Corintios 15:55, no lo busquen, aquí lo tengo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, así la idea es que también a nosotros tengamos un tipo de transformación como la tuvieron los discípulos del Señor. Quizás no seamos motivo de persecución o que nuestra vida no esté en peligro de muerte, pero debemos de hablar del Señor, debemos de decirle a la gente que ese Cristo ya no está crucificado, que ese Cristo ya se levantó de la muerte y que ahora vive y vive eternamente. Vamos a segunda carta de Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios 4:14. Dice así la palabra del Señor: sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Varias veces la palabra habla que nosotros también viviremos con nuestro Señor. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él ya no ve nuestra pecaminosidad, sino Él ve la justicia de Cristo. Y no saben, eso también me tranquiliza, hermanos, porque también yo soy pecador. Y ahora el Señor no me ve a mí, sino ve la justicia hecha en su Hijo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio y ahora las cosas del esposo son también de la esposa. Y nosotros estamos unidos de la misma manera con nuestro Señor. Los cristianos ahora reciben justicia de Cristo por medio de esta unión. La muerte en la cruz, hermanos, fue el pago por los pecados. Y a todos los que le hemos aceptado también, estos pecados son borrados. La tumba vacía, la resurrección es el recibo. Entonces, la muerte es el pago y la resurrección del Señor es el recibo. Es el comprobante que Dios acepta precisamente este sacrificio del Dios hombre. Por lo que el recibo, ese recibo nos da vida. Eso nos da la vía para la vida eterna. Otro filósofo famoso dijo: de todas las religiones del mundo, solo el cristianismo sostiene que se basa en la resurrección de su fundador divino. Ninguna otra religión o visión del mundo hace una afirmación tan audaz y tan trascendental. Entonces, hermanos, resumiendo, y vamos a la última lámina, por favor. El mensaje de la resurrección es este: Jesús está vivo, ya no está en la cruz, ya no sangra, ya no sufre. Él está eternamente vivo, ya no está en ese crucifijo que nos daba miedo, por lo menos a mí me daba mucho miedo. No me gustaba. Y no me gusta realmente el arte sacro, ¿no? Todas esas pinturas donde ponen al Señor ahí doliente y sangrante, no me gusta. Y qué bueno, porque eso solamente fue parte de la historia. Él ya no está ahí. ¿A dónde está ahora Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Nuestros pecados están perdonados y pagados. Y el recibo del pago es nuestro Señor Jesús. Tendremos una resurrección como la de Jesús, que Él fue el primero de muchos. Él fue la primicia, dice la Biblia. Ahora con Jesús, cada uno de nosotros podemos afrontar el presente y el futuro con confianza, con seguridad y con una perfecta paz. Así como enfrentaron los discípulos esa vida y como ellos estuvieron dispuestos a ser valientes y enfrentarse a toda esa gente que los criticaba, que los perseguía, que los torturaba, que los golpeaba. Podemos hacer eso, podemos hacer ahora que tenemos a nuestro Señor Jesús. Entonces, demos gracias al Señor porque su obra está completa con la resurrección y ya no está más Él en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo, Señor. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo porque a pesar de ser una labor tan estrés, con tanto estrés, tan desgastante, que pues nuestro Señor pues realmente sufrió y sufrió de gran manera. Te agradecemos, Señor, porque tú sin tener que pagar nada, pues tú pagaste todo, Dios. Te agradecemos, Señor, porque tu obra fue excelsa y ahora nos cubre a nosotros y cubre a cualquier persona que te acepte. Te damos gracias, Dios. Gracias porque tú has cambiado la perspectiva de mucha gente y has cambiado mi perspectiva. Y quiero seguir cambiando y que también todos los que creemos cambiemos, Señor. Y permite, Señor, que seamos valientes al hablar de tu palabra y que siempre estemos listos para hablar de nuestra creencia, Dios. Damos gracias, Dios. Gracias. Bendice esta semana. Sigue siendo tú nuestro proveedor. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tengan buena tarde, buen provecho.